Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Muy buenos días, 6:30, 6:30 en todo el territorio nacional. Qué gusto volvernos a encontrar en este punto del dial para conocer lo más relevante a nivel nacional e internacional hasta este momento. Les saludamos Rafael Orellana en los controles, en la lectura de las informaciones, Yanira Cáceres. Conocemos los titulares de hoy. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, recomienda a los gobiernos de la región invertir en investigaciones y planes para enfrentar la sequía que causa pérdidas de granos básicos. Habitantes del Cantón San Isidro, en el Departamento de la Libertad, enfrentan escasez de alimentos como consecuencia de la roya en el café y la sequía. La ministra de Salud reconoce un incremento en los casos de chikungunya. Son 8.032 casos registrados en 115 municipios del país. En los titulares internacionales, en Ucrania, Poroshenko convoca a reunión de emergencia ante invasión de Rusia. La Organización Mundial de la Salud dice infectados por ébola podrían alcanzar los 20.000. Y en Rusia responderá a refuerzos de la OTAN en su frontera. Estas y otras informaciones a continuación. Antes de iniciar el detalle de la información nacional, un aviso a los automovilistas desde ya antes de llegar a reporte de tráfico vehicular, y es que en la zona del Boulevard de los Héroes, a la altura de Metro Sur, frente al centro comercial de la despensa que está ahí, ha habido un accidente de tránsito hace ya varios minutos, bien temprano de este día jueves, 28 de agosto del año 2014, muy temprano ha sido este accidente. Se dice que una persona resultó atropellada porque ahí mucha gente hace el paso de un sector al otro para irse a las paradas de buses. Pues ahí fue arrollada una persona y está un vehículo que fue el que accidentó a esta persona. Esto en el tercer carril, en el carril izquierdo de esa vía, así es que hay un poco de congestionamiento a esta hora de la mañana. Se estaba ya formando el congestionamiento porque ese carril no hay circulación. Así es que tome nota de esto y si puede, adopte vías alternas para evitarse congestionamientos porque imaginamos cómo puede estar el tráfico ya en unos minutos. Y seguimos con la información nacional. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, recomienda a los gobiernos de la región invertir en investigaciones y planes para enfrentar la sequía que causa pérdidas de granos básicos.
Como ya se sabe, hay una alerta por la sequía que afecta a Centroamérica, que ha causado pérdidas de granos básicos, situación que perjudica a millones de personas y que obliga a los gobiernos a enfrentar esta problemática. El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en El Salvador, Alan González, tiene sus propuestas ante esta problemática.
Es muy importante que el país invierta en la investigación y en la innovación agrícola para poder hacer frente a este tipo de fenómenos y a poder aunar en términos generales a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional del país. Y en términos generales, a reducir la factura de importación de alimentos, que es muy importante en El Salvador.
El fenómeno climatológico El Niño puede prolongar la sequía, lo que significa pérdidas agropecuarias en la región, especialmente de maíz y frijol, situación que puede causar hambruna. Alan González reconoce la existencia de esta crisis, que perjudicará a la gente.
Lo importante de esto es tomar las previsiones necesarias por parte de todos los sectores involucrados para poder minimizar el problema en el caso presente, pero principalmente hacia el futuro. Y eso lo hemos podido ver con una respuesta apropiada que en este momento ha venido dando el Ministerio de Agricultura con relación al plan de emergencia de sequía, donde están contemplando la creación de reserva estratégica de granos básicos, la creación de reservorios de agua.
La FAO dice que no solo El Salvador ni solo Centroamérica son las zonas afectadas por la sequía, sino que es a nivel mundial debido a las consecuencias que causa el cambio climático. Jaime Romero, YSUCA.
Y el ministro de Agricultura, Orestes Ortez, asegura que ya cuenta con un plan para enfrentar la escasez de productos en varias zonas del país. Entre las medidas resalta los microsistemas de riego para el sector agrícola y $500,000 para el sector ganadero.
El ministro de Agricultura, Orestes Ortez, aseguró que ha tomado medidas ante el fenómeno de sequía y la escasez de productos alimenticios. Entre las medidas menciona la entrega de más de 200,000 paquetes de semilla a los agricultores. También aseguró que prevé realizar durante el periodo seco la producción a través de microsistemas de riego.
Hay más de 3,600 organizaciones autorizadas en el ministerio, es decir, hay una buena organización productiva en todo el país y con ellas vamos a coordinar los esfuerzos productivos para compensar estas pérdidas de la primera siembra, porque en el resto de los departamentos afortunadamente se ha cosechado. Y estamos trabajando intensamente, estamos trabajando para ver si aprovechan algunos humedales donde tenemos acceso, que podríamos reorientar a la producción de maíz, fundamentalmente lo que tiene que ver con todo el programa del desarrollo rural y el plan de agricultura familiar, es ver si podemos producir en la estación seca a través de microsistemas de riego.
El ministro también ha tomado medidas para apoyar al sector ganadero en los meses de marzo y abril del próximo año, para lo cual dijo que ya cuenta con un presupuesto de $500,000.
Si no se trabajan algunas políticas, la empresa privada, algún sector de la empresa privada me está ayudando con rastrojos para aliviar las necesidades de los ganaderos. Y tenemos un pequeño plan con $500,000 para atender en el periodo más difícil, que puede ser marzo y abril, a los ganaderos y poder salvar no solo las cabezas de semovientes, sino también asegurarnos que no disminuyan los volúmenes de producción de leche.
El ministro de Agricultura atendió el llamado de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, que actualmente estudia la creación de la normativa sobre soberanía y seguridad alimentaria en el país. En su opinión, dijo que apoyará este esfuerzo desde el ministerio que preside.
Y en atención a esa disposición he ofrecido dar apoyo jurídico desde el ministerio para acompañar a los jurídicos institucionales para conjuntar la visión legislativa con la visión operacional desde el ministerio sobre una importante ley como esta.
La Comisión Agropecuaria tiene programado iniciar las discusiones del anteproyecto de ley a más tardar el miércoles de la próxima semana. Zulma Rodríguez, YSUCA Noticias.
Gracias, Zulma. 6:39 a.m. y la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña considera que solo a través de una producción colectiva se podría garantizar una seguridad alimentaria en el país.
Para la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña Confras, El Salvador sí tiene la capacidad para poder producir su demanda alimentaria. Solo se requiere de apostarle a una producción colectiva mediante cooperativas, sostuvo el presidente de Confras, Abel Lara.
Porque nuestro país entonces es muy pequeño, tiene muy poco territorio. En ese sentido, creemos que una producción asociativa donde no estemos dependiendo del monocultivo, entonces podamos entonces tener cultivos diversificados donde se involucre a la familia en producción pequeña y una producción agroindustrial, es posible y que está demostrado ahora con muchos científicos que han declarado esta posibilidad a nivel del continente, que como países como El Salvador, que son muy pequeños, con una producción escalonada, asociativa, es posible tener los alimentos que este pueblo necesita.
Compras, según su presidente, Abel Lara, trabaja a nivel nacional con un total de 148 cooperativas, a través de las cuales no solo logran hacer una producción colectiva, sino que además producen semillas criollas y se apoyan de manera técnica.
Y tenemos ahora, como decía, 9 federaciones a nivel nacional, y que estas federaciones intercambian conocimiento técnico, producción, hallazgos innovadores de producción, y que eso entonces ahora las cooperativas que son dueños, sus asociados como hombres y mujeres, entonces entre ellos hay una vivencia de producción. ¿Cómo se da esto? Es decir, de que si una cooperativa siembra 50 manzanas de maíz, ahora en primer lugar se garantiza la alimentación de toda esa familia que conforman la cooperativa. En segundo lugar, el excedente que se produce, entonces va al mercado.
Lo que piden del gobierno en este esfuerzo son créditos blandos, condiciones factibles para producir y comercializar sus productos a nivel nacional.
Porque creemos que las cooperativas tienen que dar el paso de producir y de comercializar el producto. Entonces, para poder llegar con un producto más sano, más limpio al consumidor de manera directa. Y la segunda apuesta es que haya una producción asociativa donde esté vinculado la familia, es decir, vinculada la mujer, el joven, todo el grupo familiar, para que eso permita entonces la integración y la convivencia social.
Asimismo, Confras aseguró que en El Salvador existen suficientes semillas criollas para la producción nacional. Lo que se requiere es más apoyo del gobierno para no depender de productos transgénicos. Para GSUCA Noticias, Vilma Laínez.
6:42 y el siguiente es un llamado de auxilio. Habitantes del Cantón San Isidro en el Departamento de la Libertad enfrentan escasez de alimentos como consecuencia de la roya en el café y la sequía.
Nosotros nos íbamos al monte a buscar cualquier montecito, como decir mora, chipilín, hojitas de monte, buscábamos para hacer aquella sopa. Pero como entonces nosotros también no teníamos de decir, le voy a echar unos granitos de arroz, porque no teníamos cómo comprar la libra de arroz. Entonces hemos salido afectados, porque yo sí, ya ha llegado unos días que sí los hemos abrido. Nosotros hemos hecho comentarios con mi compañera. Dios mío, ¿y mañana cómo vamos a hacer para comer?
Esta es la situación que ha tenido que enfrentar don Francisco, habitante del Cantón San Isidro en el Departamento de la Libertad. Asegura que en una ocasión pasó una semana sin comer. La escasez de alimentos se debe a la roya que afectó los cafetales de la zona y dejó sin empleo a más de la mitad de los campesinos. Sumado a eso, la sequía de los meses de junio y julio aumentó el problema. Don Francisco lleva 6 meses sin trabajar y el único ingreso son $100 al mes que con esfuerzo le da una de sus hijas.
Una hija la que tengo, que ella gana, ella trabaja. Ella trabaja en El Salvador de sirvienta, ¿va? Al mes le pagan 175. Al mes viene ella y le deja a la mamá. Aquí están estos $100, mamá, de ella. Pero ese mes no los alcanza.
La coordinadora del Programa de Respuesta Humanitaria de la organización Oxfam Internacional, Ana Gil, dice que en algunas zonas del país hay una inseguridad alimentaria severa. Los datos de un reciente estudio lo reflejan.
La situación del impacto por la roya, ¿no? Y la situación de inseguridad alimentaria. Con la primera entrega hemos hecho un levantamiento, una encuesta, que ya tenemos los datos preliminares, pero en la base de datos nos dice, por ejemplo, que el 98% de las familias no tiene suficiente dinero para comprar alimentos, que el 55% de las familias ya están tomando créditos para comprar alimentos, 18% de las familias no han comido varios días.
Debido a la necesidad de alimentos, 70 familias del Cantón San Isidro fueron beneficiadas con la entrega de granos básicos con una ración que les servirá para alimentarse durante 2 meses. Luego de ese tiempo, los lugareños deberán crear estrategias para poder subsistir, ya que la ayuda se desplaza hacia otras zonas que también son afectadas por la escasez alimentaria. Para GSUCA Noticias, Kenia Gómez.
15 minutos para las 7 de la mañana, y sabía usted que estar gordito no, o gordita no es sinónimo de buena salud. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, dice que el sobrepeso y la obesidad es la otra cara de la malnutrición en el país. Alan González, representante de la FAO en El Salvador, dice que la cantidad de calorías que una persona necesita para mantener una vida activa y saludable es de 1.800 calorías por día. Sin embargo, en el país, un 12.4% de la población no llega a esa cifra. Escuchemos.
Una ausencia en muchos casos de vitaminas y minerales que están presentes en vegetales y frutas. Entonces, para tener una dieta balanceada, apropiada, se necesitaría tener un 25% de carbohidratos, 25% de proteínas y un 50% de vitaminas y minerales. Y eso es lo que hace falta en nuestras comunidades, ¿no? No solo rurales, sino también urbanas, que por la dieta inadecuada, por el estilo de vida, se consumen más alimentos preparados que están más ricos, pero en grasas principalmente saturadas, y eso es una afectación directa al problema de sobrepeso y obesidad, que en el caso de mayores de 20 años en El Salvador puede alcanzar el 30% en los casos de obesidad, ¿verdad? Para niños, niños menores de 10 años, ha venido en aumento, en incremento esta obesidad.
La FAO informa que en el país niños menores de 10 años han incrementado la obesidad, pasando de 3 a 5% en los últimos años. Manifiesta que si esto comparativamente con otros países no es un dato muy alto, sí preocupa porque ha venido en incremento. El consumo excesivo de alimentos preparados, de bebidas carbonatadas, es un problema que afecta a las presentes y futuras generaciones. La FAO considera importante educar a la población a nivel de escuelas y familiar para evitar consumir alimentos malos para la salud. 6:47 y el presidente de las cooperativas de la reforma agraria pide al gobierno que enfrente el problema del acaparamiento del frijol.
El precio del frijol sigue elevándose. El ministro de Agricultura dice que se trata de especulación y la Defensoría del Consumidor asegura que ya tiene en la mira a los acaparadores del grano. Sin embargo, para el presidente de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria, FECORACEN, Raúl Carrillo, la pregunta sigue siendo la misma.
La pregunta es, ¿a dónde está el frijol? Y lo vendieron en noviembre nuestros agricultores a un precio de $20 y $25. Vinieron los acaparadores y acapararon el producto y prepararon sus bodegas para tenerlo almacenado y preparar el momento de encarecerle el frijol.
El presidente de FECORACEN pide al gobierno que resuelva el problema mediante la creación de una reserva estratégica de granos básicos y sobre todo que se priorice la producción agrícola nacional como lo hacen otros países de Centroamérica.
Y que si se va a importar, se traiga frijol o te traiga cualquier cosa de afuera cuando se necesita, no cuando no se necesita. Pero primero que le respete su pueblo, sus productores. Es lo que se hace en Honduras, en Nicaragua. Por eso producir en Nicaragua es muy diferente que aquí, porque allá se respeta el productor. Porque el abono, el sulfato en Nicaragua valía $22, aquí valía 35. ¿Y por qué aquí es más caro que allá? Y solo estamos así, somos vecinos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí todos los comerciantes especulan con todo tipo de cosas.
Los altos precios del frijol afectan también a otros países de la región y la organización internacional Oxfam, que lucha porque se garantice la seguridad alimentaria, hace un esfuerzo para controlar la situación.
En Guatemala, en Honduras, hablan del 139% de alza de precios de granos básicos. que es un grave problema, que también Oxfam está trabajando a través de la campaña Crece, que es parte de la justicia alimentaria, de ver cómo se puede controlar esta especulación de precios, ¿no? Porque está jugando con las vidas de las personas.
Pero mientras el gobierno dice tener el control del problema, lo cierto es que a muchos salvadoreños cada vez les cuesta más alimentarse con el costoso frijol. Para YSUK Noticias, Kenia Gómez.
Y la mayoría de personas entrevistadas en el sondeo de YSUK considera que el gobierno no ha hecho nada para enfrentar los altos precios de los frijoles.
YSUK preguntó a diversas personas en las calles del centro de San Salvador. ¿El gobierno ha tomado medidas efectivas para bajar el precio del frijol?
No ha tomado medidas porque en otro se rebuscara para que uno comprara el frijol más barato. Porque la situación que estamos económica está mal y comprando las cosas caras, no. El gobierno tiene que tomar medidas más favorables para el pobre. Así como decía que el gobierno era para el pobre, es el pobre, pero no se ve nada de eso.
Pues yo no he visto que ha hecho nada, porque en vez de bajar, como que más va subiendo.
Bueno, para el que lo compra, está bueno usted, porque dice el que lo vende, porque nosotros lo trabajamos, lo cosechamos, ¿no? Y a veces está barato, y cuando está barato, lo van abajo. Y el que lo compra, lo siente perro, porque como lo compra, ¿no? Y uno que lo cosecha, gasta, no saca ni lo que ha gastado de las cosechas.
Pues pide que en el caso este no es cosa del gobierno, porque el gobierno lo sostiene todo lo que somos, todos los habitantes. El problema son los acaparadores.
Dice que ahorita no ha hecho nada el gobierno.
¿Por qué?
No, porque lo que acaparan el frijol... No investigan ellos, pues, ponen los precios como a la gente, como quieren.
No, nada.
Yo creo que no, porque se mantiene el precio caro. No ha habido ninguna baja.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería dijo recientemente que no hay razón para el incremento en los precios del frijol y apoya la llamada siembra postrera para evitar desabastecimiento en el futuro. La Defensoría del Consumidor ya tomó medidas legales contra los supuestos acaparadores. Sin embargo, la mayoría de personas entrevistadas lamenta que siga alto el precio del frijol. Jaime Romero, YSUK.
Ha llegado el momento de una primera pausa. Ya regresamos.
YSUK transmite desde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en el 91.7 FM estéreo para todo el territorio nacional. Sintonizas La Voz, con vos.
La información de los periódicos, este día jueves 28 de agosto del año 2014, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. El Diario de Hoy dice, extorsionan al 79% de los pequeños empresarios. Informe de FUSADES señala que la inseguridad afecta el desarrollo de las empresas. El 84% de pequeños negocios no denuncia extorsiones por no confiar en las autoridades. Y mientras tanto, La Prensa Gráfica en su madera demandan en Corte Suprema de Justicia contra impuestos. Hay una demanda en la Corte Suprema de Justicia contra impuestos. Pymes acuden a sala constitucional por paquete fiscal. Y esa es la información más importante del Diario de Hoy y La Prensa Gráfica esta mañana.
Nuestro editorial. Un análisis de la realidad nacional e internacional.
Sombras de la vieja guardia. En las elecciones internas de ARENA han aparecido precandidatos a diputados vinculados a graves violaciones de derechos humanos. En efecto, aunque no en los primeros puestos y casi con nulas posibilidades de ser elegidos, en la nómina están los militares retirados Orlando Cepeda y Mauricio Vargas. Orlando Cepeda fue relacionado por la Comisión de la Verdad con crímenes de lesa humanidad y figura como uno de los autores intelectuales del asesinato de los jesuitas de la UCA en 1989. Su nombre está también en la lista de unos 100 militares que la Comisión ad hoc, por mandato de los acuerdos de paz, formuló para depurar el ejército. Por su parte, Vargas ha sido vinculado con diversas operaciones de tierra arrasada y se ha manifestado siempre como defensor de los militares de la vieja guardia de la Fuerza Armada, perpetradores de graves masacres. Estas elecciones internas de ARENA, que pretenden institucionalizar un rol activo de las bases en la selección de los candidatos, son sin duda un paso positivo. Pero ese avance queda ensombrecido por la participación de personas con responsabilidad en serios acontecimientos de la guerra civil y que han quedado impunes gracias al encubrimiento oficial de las instituciones judiciales y políticas. Un partido que dice tener tradición democrática y que en sus discursos recurre con frecuencia a valores universales, debe ser exigente incluso en la selección de sus precandidatos. Para nadie es un secreto que en el pasado reciente, la Fuerza Armada fue la institución que cometió el mayor número de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y de guerra que son imprescriptibles. Y es evidente que ese terrible capítulo de nuestra historia ha quedado inconcluso tanto por la impunidad decretada como por la negativa de la Fuerza Armada a revisar pública, crítica y objetivamente los crímenes cometidos por sus efectivos. Para que pueda ser considerada una institución verdaderamente democrática, ARENA tiene que romper con su tendencia a apoyarse en lo peor del ejército, tendencia que aún hoy aflora y que tuvo unas de sus máximas expresiones cuando el candidato perdedor a la presidencia de la República, Norman Quijano, hizo un llamado a la Fuerza Armada de claro sabor golpista y antidemocrático. Un llamado a que los militares convirtieran su derrota en victoria. Por supuesto, los actuales mandos castrenses no le hicieron caso. Mientras el ejército ha tenido en su conjunto una evolución positiva, aunque incompleta, hacia el respeto a la democracia, ARENA aceptando a oficiales de la vieja guardia parece ir en sentido contrario. Si a la Fuerza Armada le falta todavía el reconocimiento de sus errores durante una guerra civil que tuvo mucho de sucia y de brutal, a ARENA le falta romper definitivamente no solo con el lenguaje ultraderechista y tabernario de su himno, sino con su afición de apoyarse en la fuerza bruta del dinero y las armas. No dudamos que en ARENA hay personas decentes y con sentido democrático, pero corporativamente y con respecto a los crímenes del pasado, el partido da reiteradas muestras de desprecio a la vida humana y a los derechos humanos.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información internacional. Les saluda Gerardo Castro en este 28 de agosto. Moscú, Rusia. Cualquier intento de la OTAN de proyectar fuerza contra Moscú y reforzar su presencia militar en los países fronterizos con Rusia tendrá respuesta y será contraproducente para la seguridad en Europa, advirtió el embajador ruso ante la Alianza Atlántica, Alexander Grushko. Ante la insistencia de países como Polonia o las repúblicas bálticas sobre la amenaza rusa para su seguridad y sus reiteradas solicitudes para que la OTAN incremente su presencia en el este de Europa, Grushko recordó que estas ideas, que contradicen contradicen los acuerdos bases entre Rusia y la Alianza no añadirán estabilidad a las relaciones entre Moscú y la organización. La OTAN ha acusado a Rusia de participar directamente en el conflicto armado en el este de Ucrania, con envío de armamento a los separatistas prorrusos, instrucción de sus milicianos e incluso cañoneo de las posiciones de las fuerzas gubernamentales ucranianas. La Alianza ha reforzado su presencia en el este de Europa con barcos, aviones y tropas adicionales y planteará en su cumbre en Gales el mantenimiento de esa presencia en los próximos meses. Ginebra, Suiza. El número de infectados por el virus del ébola en África Occidental podría llegar a los 20.000, advirtió la Organización Mundial de la Salud, que estima que la cifra de casos reales puede ser en la actualidad hasta 4 veces superior a la conocida oficialmente. Esta es una de las principales conclusiones a las que ha llegado la Organización Mundial de la Salud en su evaluación presentada sobre la epidemia, en la que se incluyen sugerencias y directrices sobre lo que hay que hacer para contenerla y para evitar que se expanda a otras zonas. La Agencia Sanitaria de las Naciones Unidas considera que las acciones prioritarias a llevar a cabo en los países más afectados son el refuerzo de los laboratorios y del personal especializado y de la capacidad de respuesta rápida, todos ellos en una situación crítica, especifica el texto. Y Naciones Unidas alerta sobre la grave situación en Libia.
La ONU alerta sobre la grave situación en Libia y la propagación del terrorismo. El Consejo de Seguridad ha advertido del riesgo de que el conflicto traspase las fronteras libias y del difícil día a día de los civiles. La situación de seguridad es caótica y el gobierno tiene una capacidad muy limitada para contrarrestar una amenaza que puede haber creado un terreno fértil para el avance de un peligro que traspasa las fronteras de Libia. Los enfrentamientos armados entre grupos políticos rivales, el papel de los grupos islamistas y la debilidad de las instituciones forman un cóctel explosivo. El conflicto ha dejado centenares de muertos y miles de desplazados. En Trípoli hemos visto un movimiento sin precedentes de la población en un intento de huir de los combates. Las cifras muestran que hay unos 100.000 desplazados, ha explicado el representante especial de la ONU ante Libia. Además, unos 150.000 migrantes, ha dicho, han buscado refugio en el extranjero. El Consejo de Seguridad ha ampliado las sanciones a Libia y pedido un alto el fuego inmediato. También ha instado a los países vecinos a no tomar partido por unas milicias u otras, ya que no hace más que empeorar la situación.
San Juan, Puerto Rico. El gobernador puertorriqueño Alejandro García Padilla capea hoy su primera crisis interna ante el incumplimiento con los estudiantes de discapacidad intelectual o física que forzó a la abrupta salida de una viceministra de Educación. El ministro de Educación Rafael Román Meléndez destituyó a la viceministra de Educación Especial Doris Zapata después de que el gobernador García Padilla le diera 5 días para solucionar el problema que afecta a unos 160.521 alumnos de educación especial que no han podido concurrir a clases en el inicio del año escolar. El sistema educativo público cuenta en la actualidad con 400.000 alumnos. Mientras los padres de los estudiantes aplaudieron la decisión de destituir a la funcionaria, los gremios que agrupan a las docentes han reclamado también la salida de Román Meléndez. Así cerramos este bloque de notas internacionales.
Tradición, memoria, realidad. Yes.
Continuamos con más información nacional y la ministra de Salud reconoce incremento en los casos de chikungunya. Son 8.000 ya con 32 casos más. Registrados, 8.032 casos registrados en 115 municipios del país.
La ministra de Salud, Violeta Mengíbar, sigue poniendo su atención en la chikungunya. La mañana de este miércoles dijo que sigue el alza en los casos registrados en el país y que una de las salidas ante la problemática es destruir los criaderos de zancudos.
Chikungunya se ha crecido. Tenemos 8.032 casos de chikungunya. Ya está en 115 municipios. En la semana anterior se agregaron 677 nuevos casos y 30 municipios nuevos. O sea que el chikungunya
está avanzando, ¿verdad? Valga decirles que, por ejemplo, República Dominicana lleva ahorita 370 mil casos, ¿verdad? Es una población que tiene 10 millones de habitantes, pero que nosotros, aunque hemos subido, ya tenemos 8.032 casos, podemos considerar que todavía tiene una movilidad moderada de transmisibilidad, pero que es un llamado a la población. El chikungunya está aumentando.
La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos infectados. Además de fiebre y fuertes dolores articulares, produce otros síntomas, tales como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas, según manifiesta la Organización Mundial de la Salud. La ministra dice que ya tiene sus acciones ante los casos de chikungunya.
Las acciones, bueno, estamos haciendo las jornadas, estamos haciendo vigilancia epidemiológica, estamos atendiendo a las personas que enferman, estamos haciendo abatización, estamos fumigando, estamos educando a la población. Yo creo que aquí hay una responsabilidad importante de las familias para proteger a su propia familia, destruyendo los criaderos.
La ministra de Salud también dijo que son 30 municipios que se han sumado a los casos de chikungunya.
El chikungunya está ya en los 14 departamentos, ya está en 115 municipios. Solo para mencionarle, por ejemplo, en Ahuachapán apareció, sí, es Cuscatlán, vamos a ver, La Paz, que tiene San Francisco Chinameca, San Rafael Obrajuelo, San Pedro Nonoalco, San Pedro Mazahuat, Santa María Ostuma. Estamos hablando de nuevo, ¿verdad? Los 30 nuevos.
¿El departamento que más casos tiene?
El que más casos tiene es San Salvador, obviamente. Tiene 6.566 casos. San Vicente también le sigue con 415, pero como ven, el departamento de San Salvador, y en San Salvador se ha agregado Rosario de Mora.
La ministra de Salud también informó que los casos de dengue llegan a 10.693. Cabe destacar que niños y niñas son las principales víctimas de estas enfermedades. Jaime Romero, YSUCA.
A las 7 de la mañana con 16 minutos le invitamos a escuchar la información deportiva.
Buen día, es hora de los deportes. Comenzamos. El Bayern de Múnich ha anunciado a través de las redes sociales el fichaje inminente del centrocampista Xavi Alonso, procedente del Real Madrid, a la espera de las correspondientes pruebas médicas. A falta de conocer las cifras oficiales, no facilitadas por ninguno de los dos clubes, el traspaso se calcula en torno a los 10 millones de euros que percibiría el Real Madrid. Y el presidente de la UEFA, Michel Platini, ha confirmado la reelección para iniciar un tercer mandato al frente de la Federación Europea. El directivo francés anunció su decisión en una conferencia de prensa después de haberla comunicado previamente a los presidentes y secretarios generales de las 54 federaciones que conforman la UEFA, reunidos en Mónaco para asistir esta tarde al sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Y luego de 3 victorias consecutivas, El Salvador cayó ayer ante Guatemala en el Centroamericano de Voleibol, sala masculino sub-23 que se juega en la capital panameña. El presidente del INDES, Jorge Quesada, abanderó al contingente salvadoreño de 272 atletas y 16 deportes que inicia el primero de 3 viajes a Guatemala para competir en los Juegos Estudiantiles CODI-CADER. Y coronando a nuevos campeones en natación y fútbol, ayer se disputó la segunda jornada de los 25 Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales. En la natación, las atletas de su programa de San Salvador monopolizaron el podio con Wendy Solano en la prueba de los 200 metros libres, serie F1, y donde la plata fue para Sandra Posada y el bronce para Camila Granados. En los 200 metros masculino, el oro lo ganó Alexis Rodríguez del Club Salomonés de San Salvador. Segundo fue Samuel Enríquez y tercero Daniel Méndez, ambos del subprograma de San Salvador. Hasta acá los deportes. Adelante, Yanira Cáceres.
Muchas gracias, Gerardo Castro. Y así llegamos al final de la primera entrega de informaciones de YSUCA que corresponde a este día jueves 28 de agosto del año 2014. La frase de este día: a veces uno se horroriza de descubrirse a sí mismo en otro. Esta es una frase del escritor franco-estadounidense Julian Green. Buenos días para usted y buen inicio de este día jueves. Hasta la próxima.